en línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera. La señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Extremos. Llega a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Seguroselite.com, en Miami, su mejor alternativa en seguridad para usted y su familia.
La carátula del nuevo disco de Thalía, el disco denominado Lunada, es parecida a la portada de Bright Light Neon Love 2004 de la banda australiana Cat Copy. La cantante mexicana Thalía aseguró que la portada de su nuevo álbum Lunada está inspirada en la carátula de otro disco. Este hecho ha causado polémica debido a que se podría tratar de un plagio.
En un terrible accidente que pareció el doblaje de una película, una abogada del Ministerio de la Mujer murió al salir disparada de un vehículo combi en el que viajaba y caer aparatosamente desde lo alto de un puente del trébol de la avenida Javier Prado en Lima. El vehículo dio varias vueltas de campana y se estrelló contra una baranda, haciendo que la mujer saliera disparada y cayendo 12 metros abajo.
El ex canciller de la República, Francisco Tudela, anunció esta mañana que denunciará ante la División de Secuestros de la Policía Nacional a Graciela de Lozada Marru, esposa de su padre Felipe Tudela Ibarreda, quien viajó a Bolivia luego de que el Juzgado de Familia 12 de Lima ordenara que se le practicara un peritaje psiquiátrico. Tudela Van Brugler Douglas indicó que espera que se notifique a la Interpol y se proceda a una operación binacional a fin de rescatar a su padre.
El vicepresidente de la Federación Nacional de Taxis y Colectivos, FENTAC, Ricardo Vivanco, confirmó que las tarifas que suelen cobrarse a los pasajeros no aumentarán a pesar del alza del precio de los combustibles. Explicó que la competencia que existe en el sector debido al excesivo número de unidades de taxi hace imposible proceder de esa manera. Estamos hablando de 200.000 unidades cuando en Lima deberían circular solo 40.000. Por eso no será posible aumentar los precios. Tendremos que asumir los costos, detalló.
Antropólogos y otros profesionales peruanos viajarán a la Amazonía para esclarecer si grupos de indígenas que nunca tuvieron contacto con la civilización huyeron hacia territorio brasileño debido a la tala ilegal en el Perú. Ante el impacto que causaron fotografías de nativos semidesnudos en Brasil que apuntaban flechas hacia el aire al verse descubiertos desde una aeronave, las autoridades peruanas se comprometieron a corroborar si se trata de aborígenes peruanos no contactados que debieron huir por la amenaza a su territorio.
El jefe de Estado, Alan García, anunció hoy la construcción de un gasoducto desde Lima hacia Chimbote y otro hacia los departamentos de Junín y Cerro de Pasco como una forma de masificar el uso del gas natural y reducir la dependencia del petróleo en el país. Dijo que el gasoducto que va desde Camisea hasta Pisco se sumarán otros dos proyectos gasíferos que llegarán hacia el norte y centro del país. Informó que el gobierno planteó a la empresa transportadora de gas natural que lance el gasoducto Lima-Chimbote.
Una pareja de inmigrantes peruanos presentó hoy una demanda por unos $40,000 contra el fisco chileno, en la que reclaman por los daños morales que les provocó el nacimiento de su quinto hijo en un baño público de un hospital. Fue un daño tremendo el que nos ocasionaron, especialmente para mi mujer, dijo Clever Flores, de 39 años, al introducir la acción civil tras fracasar la mediación con el Consejo de Defensa del Estado, que solo les ofreció disculpas públicas.
El juicio que enfrenta el expresidente peruano Alberto Fujimori por cargos de abusos a los derechos humanos entró el miércoles en un receso de una semana, con el objetivo de que pueda someterse a una operación quirúrgica debido a una lesión bucal que lo aqueja. Fujimori, de 69 años, padece leucoplasia, un trastorno de las membranas mucosas de la boca que en algunos casos puede derivar en el cáncer.
Bienvenidos a Extremos, episodio número 13. Estamos a 2100 y tantos metros sobre el nivel del mar, en un lugar llamado Andajes. Eso es cerca también de un pueblo llamado Churín, un lugar lleno de baños medicinales, hasta donde hemos venido a grabar el episodio número 13 de Extremos.
¿Qué tal, Sandra? Aquí estamos en los conocidos baños de fierro, donde las aguas son extremadamente calientes, donde hay que ingresar poco para poder estar a la temperatura idónea. Y solamente puedes permanecer dentro, lo que estaba leyendo ahí en las indicaciones, máximo 10 minutos, máximo. Y luego tienes que salir, abrigarte con una frazada, sudar harto, para luego ya secarte y tomar algo no helado, sino tibio, de preferencia caliente, para que el cuerpo termine de aclimatarse. Y son unos baños bastante, bastante conocidos precisamente por sus propiedades curativas en cuanto a lo que es problemas con la columna, artrosis, todo lo que es huesos, pero también se recomienda que las personas que sufren depresión alta tienen que tener cuidado para poder entrar, preferiblemente no está recomendado para personas de presión alta, y antes de ingresar tomarse la debida presión para poder saber si estás apto para poder usar esos baños.
Bueno, la Rosa ya se mandó completo con el comercial para del lugar. Extremos, episodio número 13, una edición especial de nuestro programa, no solamente porque estamos acá en Yurín, sino porque hay una serie de temas que desarrollar. Por ejemplo, el caso del programa Todos Vuelven, del podcast del Earth Music Network, que sorpresivamente y realmente a mí me ha dejado completamente, valga la redundancia, sorprendido y me ha llamado mucho la atención, y también triste por el hecho de que Todos Vuelven, que es el programa emblemático del Earth Music Network, haya súbitamente en su episodio número 495 dejado pues de salir en sus emisiones cotidianas. Es más, Armand Serra, gracias a quien hemos podido estar también en el Earth Music Network, dice pues que ya está, ha hecho un episodio número 495 muy acongojado, triste, diciendo pues que ya no quiere saber más aparentemente de estos asuntos. Y bueno, me apena mucho. Yo le puse un mensaje a Armand en el podcast, pero parece pues que no lo ha aprobado, pero sí ha aprobado el de otras personas. Pero bueno, es comprensible y bueno, simplemente no me queda más que lamentarlo como público y también para como compañero de Earth Music Network y como colega. Esto es un poco, por un lado, lo que podemos comentar en este episodio 13 de Extremos.
Así es, el número 13, el número que tanto te gusta, Sandro. Y vamos a disfrutar entonces ahora de los atractivos.
De los atractivos, pero todavía nos falta más. ¿Qué más tenemos en el episodio de hoy? Tenemos a Melodía Ruiz desde España, que va a estar con nosotros en una entrevista especial en nuestro programa, ¿dónde más? En Extremos.
Bueno, ahora sí nos podemos ir a disfrutar de los atractivos, ¿verdad?
Hay más todavía.
Ay, que se nos está yendo el tiempo y tenemos que aprovechar.
Pues hay más. Va a haber más en el programa de hoy de Extremos, episodio número 13. Vamos a empezar el programa con Cliff Richards. Esta canción se llama Dreaming, soñando en Extremos. En Frecuencia Primera, pues ¿dónde más? Donde la emoción de la radio está.
See through my eyes, then you know just what I'm going through. escuchas de Frecuencia Primera. Estamos en Extremos y aquí con Ana Rosa en este episodio 13. Este es un episodio repleto, muy lleno de cosas y novedades interesantes, como ya le hemos dicho. Y estamos ya de regreso en Lima, hemos estado en Churín hace unos días, estamos nuevamente acá con ustedes en este episodio. Y en esta ocasión, como lo habíamos comentado hace unos momentos, estamos en conexión desde España, desde alguna parte de España, con Melodía Ruiz. Ustedes se preguntarán quién es Melodía Ruiz. Pues se trata de la cantante Melody de España, a quien en mucho tiempo atrás ustedes recordarán con la canción de el baile del gorila, se llamaba, ¿verdad? Esa canción que se hizo muy conocida acá en el Perú, en las radios y en los canales de televisión, y luego acá en Frecuencia Primera a través de la canción TQM, que fue una exclusiva que sacamos en nuestra programación. Pues bien, Melody, han pasado los años y Melody ya tiene 18 años.
Va a cumplir.
¿Va a cumplir?
Claro, en octubre todavía, si no me equivoco.
Oh, Melody va a cumplir 18 años en octubre, o sea, aún tiene 17 años, pero bueno, ya está hecha toda una joven, toda una mujer, y la tenemos en línea y le damos la más cordial bienvenida a Frecuencia Primera. Bienvenida, Melody, a Frecuencia Primera y al programa Extremos.
Muchísimas gracias, para mí es un placer de estar hablando con ustedes, de verdad.
¿Cómo estás, Melody? Bueno, cuéntanos, ¿cómo es toda esa transformación? Nos vemos prácticamente que son dos facetas diferentes. Ahora estás con una música mucho más cuajada, mucho más desarrollada, mucho más adulta. Cuéntanos un poquito eso y tus perspectivas hacia el futuro.
Pues sí, la verdad que ahora mismo he sacado un nuevo disco aquí en España.
Sí, Los Buenos Días.
Los Buenos Días. Espero pronto estar por allá y ir por toda América, por toda Latinoamérica también.
Estamos viendo,
presentando mi disco.
Claro que sí, estamos viendo en internet que ya existe un clip de ese single que has sacado. ¿Cómo ha sido que has desarrollado ese clip?
¿Ese videoclip?
Claro.
Pues mira, lo hemos grabado aquí en España, en Andalucía, de una parte donde está Sevilla, pues cerca, que es una ciudad que se llama Córdoba. Que tiene cosas muy árabes, entonces lo hemos grabado en unos baños árabes y en una cosa muy importante que hay en Córdoba que se llama Medina Zahara.
Ajá.
Y entonces pues hemos hecho un vídeo muy bonito.
Hay mucha influencia árabe también en España.
Sí, hay mucha influencia
histórica
árabe
realmente. Ana Rosa justo me comentaba eso. Ella además, bueno, de locutora acá es también el especialista en baile. Me decía, no, me dice, tiene cierta influencia árabe. Me dice, y también tiene cierta influencia, ¿qué más me dijiste? Cuéntame, Ana Rosa.
No, o sea, lo que estábamos viendo precisamente era el género que estabas ahora, en lo que estabas entrando, ¿no? Que tenía de flamenco, de árabe mucho por la lo que se veía en el videoclip y el tipo de baile también que se estaba aplicando, muy diferente a lo que normalmente acá en América estamos acostumbrados a ver, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de música árabe, vemos lo clásico o lo pop con influencia árabe por una cuestión más marquetera. Sin embargo, en el videoclip vemos mucho más arte, más tradición de tu música, de tu país. Eso, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Hemos captado el mensaje?
Bueno, pues mira, por ejemplo, en el primer single es un poco más, mi música es lo que yo hacía antes desde pequeña, pero es más adulto, las letras han cambiado un poco, se hablan un poco de amor, ¿no?
Uh-huh.
Pero siempre está ahí la Melody rumbera y claro, con esa palabra que siempre ha habido desde siempre. Lo único que este single que hemos sacado aquí en España, que a lo mejor en Latinoamérica será otro single más latino, porque siempre a mí la música mía sí es rumbera, pero latina, ¿no? Uh-huh. Como en este disco hay también. Pero es un poco más rumbero, más flamenco y árabe, ¿no?
Lo cual nos llena de alegría. Significa entonces que tú, a pesar que, bueno, ya está, eres un poco más grande, más adulta, de todas maneras, sigue siendo la misma Melody de siempre en el fondo.
Yo, por supuesto, yo nunca, nunca había cambiado. Y aparte soy loca, pero vamos, no puedo tener más ilusión en mi vida que ya empezar con este disco que ya salió aquí a la venta, pero irme ya a Latinoamérica y vamos, y a hincharme de concierto y cantar, y bueno, y veros, por supuesto.
¿Pero vas a cantar también los temas del ayer o solamente los nuevos, los de hoy, como el de Los Buenos Días?
¿Dónde?
En las giras que vas a hacer.
En la gira, por ejemplo, aquí en España voy a cantar este disco y los anteriores.
Oh, también, como por ejemplo,
sí,
¿cuáles?
También. pues por ejemplo, del primer disco, canto una canción que se llama La cuerda de su guitarra.
Ya. Yeah.
Sí, también del segundo disco también canto canciones, del tercero canto TQM también.
Uh-huh.
Y será canciones que se han conocido mucho aquí en España también.
Muy vibrante, TQM era bastante vibrante y precisamente por eso lo pusimos. Te emocionas mucho al cantar, ¿verdad? Lo sientes bastante.
Yo sí, a mí yo lo que canto lo siento e intento de transmitir al público. Nunca, a mí me gusta decir intento, porque aunque yo le impacte a la gente o le guste o le transmita, pero eso lo tiene que decir el público, no yo, ¿sabes?
Bueno, por eso.
Entonces, pues lo intento día a día y con muchísimas ganas y con mucha ilusión de que el público sienta lo que yo estoy sintiendo en ese momento.
Me comentan que hace poco fue el estreno de tu disco y que diste un concierto el 17 de mayo.
El 17, sí.
Cuéntame, ¿cómo fue ese asunto?
Pues mira, después de que me he llevado 3 años sin grabar aquí en España, aunque sé que había disco que yo he grabado y no ha llegado a la parte de Latinoamérica, porque por problemas de la compañía, porque había fusión, entonces pues quiera que no, pero siempre se complican las cosas un poco, ¿no?
Ya.
Pero ese concierto fue maravilloso, un ritmo, la gente estaba loca, bailando, disfrutando, a mí siempre me gusta mucho la alegría, y bueno, en este disco mucho más porque se llama Los Buenos Días.
Claro que sí. Dime, tú has empezado a los 10 años, a una edad bastante precoz, ¿y cómo hacías para alternar tu vida de niña y tus estudios con tu desarrollo artístico?
Pues mira, cuando yo estaba aquí, iba a mi instituto normal y corriente.
Ajá.
Pero cuando yo iba a Latinoamérica, que ustedes saben que he estado mucho tiempo, yo llevaba a mi maestra particular.
Ajá, correcto.
Sí, sí. Y es en relación a los estudios y en tu vida social, digamos, bueno, una niña común y corriente de 10 años, aparte del colegio, los estudios, están los juegos, las salidas con los amigos, los cumpleaños, las amistades. ¿Cómo hacías con eso? Porque muchas veces se piensa que como ya eres artista, te ven con la mentalidad de un adulto, pero sin embargo sigues siendo una niña y sigues teniendo las ganas de poder compartir con tus amistades esos momentos. ¿Cómo hacías para poder manejar esa situación?
Bueno, pues a mí siempre me venía muchos amigos a ver a conciertos. Aparte yo también tenía mi tiempo libre para yo disfrutar con mis amigos. Y mi mayor diversión en ese momento, igual que ahora, era cantar y disfrutar. Y más en... aquí en España a lo mejor es más difícil verlo, pero en Latinoamérica hay muchos artistas que han empezado desde muy chico y se ha visto su trayectoria hasta que han sido mayores. Entonces, pues en mí es lo mismo, ¿no? He intentado disfrutar al máximo, que me lo he pasado de maravilla y tengo una experiencia inolvidable, pero porque estaba haciendo las cosas que a mí me gustaban, que era disfrutar y conocer gente nueva y cantar mis canciones, que era lo que a mí pues me llenaba de alegría y de orgullo, ¿no?
Claro, has dicho algo muy cierto, ¿no? Precisamente era un poco por eso que te hacía la pregunta, para que los escuchas del público pudieran entender un poco eso. El artista, que es artista a conciencia, desde niño lo siente, desde que es muy pequeño piensa, siente en eso y disfruta del arte. De tal manera que a veces esa situación de los juegos, de la infancia, en fin, que puedan resultar normales o comunes para los demás, para el artista en sí, no es tanto, disfruta más de su arte, de su mundo, que de lo demás.
Exactamente, porque cuando, por ejemplo, es igual que los actores, hay niños chicos que empiezan, y además, yo me acuerdo, pongo mucho ejemplo de fuera, donde están ustedes, porque, por ejemplo, las telenovelas, muchos niños que tienen mucho arte.
Claro.
Y se hablan, y yo me quedaba asombrada, digo, hay que ver. La niña está, el arte que tiene, y tan chiquitilla, pero ella estaba disfrutando muchísimo.
Yo recuerdo, Melody, cuando la primera vez que vi tu clip hace tiempo, que fue en el 2001, estaba creo en un restaurante, en un local público, y la gente que estaba ahí decía, oye, miren esa chiquilla, cómo se mueve, cómo grita, cómo habla, y tan chiquita, y así la gente comentaba en varios sitios. A lo que te pregunto, ¿tu vida cambió a partir que te hiciste conocida?
Bueno, mi vida es que siempre antes de grabar disco he estado rodeada sobre... he andado sobre el mundo de la música, ¿no? Porque yo antes de cantar, que grabé mi primer disco con 10 años, yo ya llevaba tiempo cantando yo sola, con mi padre, en mi casa, en eventos grandes. Ya lleva mucho tiempo. Entonces, cuando me vino esto, para mí fue la mayor ilusión de mi vida. Pero no fue una cosa que yo dijera de un día para otro. Yo voy a cantar, ¿me entiendes? Que yo ya eso, y ya yo lo llevaba haciendo desde hace tiempo, ¿no?
¿Y canta siempre, todos los días?
Canto de vez en cuando.
Porque sí, canto, intento cantar.
¿No? Mira, y ahora te voy a decir una cosa. En este tiempo que he estado descansando y preparándome, ¿no? Porque yo siempre lo digo, como amo tanto lo que hago, o intento de aprender cosas nuevas para que el público disfrute y vean cosas nuevas de Melody, ¿no? Entonces en este disco he compuesto canciones yo y he empezado a tocar la guitarra.
También
entonces yo en mis conciertos salgo con mi guitarra, sí, acústica.
Ya.
Salgo con en mis conciertos salgo yo sola y es un momento de transmisión del público conmigo y yo cantando sola con mi guitarra, que eso es increíble.
Y esa es un poco la parte como vas cambiando y vas autocreándote tú misma, ¿no? O
sea, claro, también.
Vas modificando
también
tu propio producto. Sí. Pero tú sabes que también hay gente que prefiere determinados estilos, ¿no? Por ejemplo, como que ahora estás un poco más tendiente al estilo más tipo español, pero hay estilos también más pop que has estado...
No, para nada. Esto es lo que pasa, que el primer single que habéis escuchado ustedes parece más español.
¿Cuál?
Pero el Te Digo Adiós.
Claro que sí.
Parece, pero mi disco es totalmente como los de anteriores, es latino y temas pop.
Oh, qué bueno.
Totalmente.
Qué bueno.
Totalmente. Lo que pasa que hemos querido, como aquí en España, pues, ¿cómo te digo yo? Aquí hay como que definir un poco más las cosas, ¿me entiendes? Como que la gente no entiende tanto una cosa cuando hay tanta fusión. Hay que definir un poco más en los primeros discos ya de mi nueva etapa aquí en España.
Ajá.
Pues como un poco más que es más rumbero, melody, ¿me entienden? Otro tipo de cosas. Pero es totalmente como antes, rumbero latino, con mucha simpatía, con mucha alegría, y luego mis baladas y mis temas pop, por supuesto.
¿Y cuál es la balada nueva entonces de Melody?
Pues mira, la balada nueva, hay un tema que se llama Sin Ti a Mi Lado, que estoy loca porque lo escuché y que seguro que a ustedes tiene que encantar.
A ver, ¿nos cantas un poquito para conocerla?
Sí, porque todavía no... Sí, lo canto perfectamente, mira.
Exclusiva en Frecuencia Primera.
En principio dice, ¿ahora qué hago yo sin ti a mi lado? Al lado el sol se me ha nublado. La vida, ¿qué hago? Ahora dice, ¿qué hago yo sin ti a mi lado? ¿Qué hago yo sin ti a mi lado? Sin ti no sé qué hacer, me pierdo en el ayer. Sin ti la vida no me vale. Sin ti no puedo ver el estado del deber. Sin ti me da miedo la calle. Sin ti a mi lado. Sin ti a mi lado.
Así más o menos.
¡Bravo! Un aplauso acá, la platea de Frecuencia Primera te aplaude. En su programa de extremos, realmente sensacional. Y una primicia, porque nunca habíamos escuchado esa canción de Melody. Y cómo
sin
te
emocionas,
¿eh? Eso se siente acá, se nos pone la carne de gallina.
Hay temas de verdad en este disco, aparte de que, por ejemplo, el título que se llama Los Buenos Días.
Ajá.
Es un tema increíble, es como un himno de buen rollo, de alegría, de que nos vengan cosas buenas al mundo, que disfrutemos, que estemos contentos, felices. Es un tema divino. Y hay temas pop, hay temas latinos, hay unos temas increíbles.
Y el baile también, porque también tú te gusta mucho bailar,
y
moverte.
Y el baile está ahí a tope, al pie del cañón.
Lo que es la balada también, acá estoy segura que a muchos les va a encantar, porque últimamente en Latinoamérica llegan más los temas movidos, llega el reggaetón, por ejemplo, lo cual ha inundado casi toda América Latina. Sin embargo, se extraña mucho la música de baladas, la música rumbera, como tú dices, que hasta cierto punto es mi opinión personal, tienen una mejor construcción artística, no solo en la letra, sino en la música. Y
las canciones baladas, ¿no?
Ajá, ¿no? Y lo que se está perdiendo un poco, ¿no? Te hablo de acá en Latinoamérica, ¿no?
Sí, sí, yo nunca, sinceramente, yo nunca en mis discos, uh-huh, aunque yo tenga temas muy movidos, porque me gusta mucho que la gente disfrute y que baile, ¿no?
Claro.
Pero nunca he perdido el sentimiento de melody en baladas.
Eso.
Porque a mí siempre me ha gustado mucho las baladas.
Siempre era romántica, entonces.
Sí, sí, por supuesto, súper romántica. Y unos temas que estoy loca porque escuchéis.
¿Y cómo era? ¿Y el antiguo, el que conocíamos, el TQM, cómo era? TQM, lo TQM.
De, no, lo de TQM, corazón. Las letritas en la mano. Dame un sucio, llámame.
¡Bravo! Esa es Melody. Muy bien, ahora ya sabemos que estamos hablando con Melody.
Sí, sí, sí.
Qué bueno, qué bueno. Ahora, Melody, aparte de tus propias canciones, también te gusta escuchar música de otros artistas españoles, sí, o internacionales. ¿A cuáles admiras? ¿A cuáles te gustan?
Por ejemplo, internacionales. Me gusta, por ejemplo, mucho Juanes.
Ya.
Celia Cruz me encanta. Me gusta también Marc Anthony.
Ya.
Alejandro Sanz me encanta.
Ya.
Hay mucha gente que me gusta. Maná, por ejemplo.
Ya. ¿Y los clásicos?
Los clásicos.
Ajá.
¿Canción balada o de toda la vida?
De toda la vida, en general.
De toda la vida. Bueno, de toda la vida internacional, de balada, está Luis Miguel,
ajá,
que es un genio que me encanta, por supuesto.
A la Rosa y Celebra.
Compartimos la misma opinión.
Sí, sí, por supuesto que sí.
Ya, muy bien. Me preguntan acá, estoy también conectado, mientras estamos hablando contigo, con la presidenta de tu club de fans, Evelyn. Está mandándote muchos saludos y me dice también que ¿por qué esos 2 años de silencio que tuviste?
¿Por qué esos 2 años? Pienso que a Melody ya le hacía falta un tiempo de, no de descanso, sino de que la gente dijera, bueno, ya se ha acabado la etapa de más pequeña, de adolescente, ya lo nuevo que salga es totalmente ya maduro y diferente, ¿no? Y más porque, por ejemplo, allí en América no hay ese problema, ¿no? De que uno, porque están acostumbrados a artistas pequeños que se hacen grandes.
Claro.
Pero aquí en España no hay muchos artistas pequeños que se hagan grandes cantando, ¿no? Entonces, como que hay que hacer ese parón para que la gente se olvide un poco y cuando tú salgas, como que salga otra cosa nueva que parezca como, aunque soy la misma, por supuesto, y ya me veréis.
Bueno, en el pasado hubieron también en España cantantes pequeños que luego se hicieron grandes. El caso, recuerdo de, me parece, de Joselito, ¿no? Hace mucho, muchas
décadas. Sí, pero
décadas.
Son artistas que hace muchos años. En América están acostumbrados que puede llegar un artista pequeño a hacerlo grande, que está ahí más acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, el artista que te he dicho antes.
Claro.
Pues es un artista que empezó desde pequeño, ¿no?
Me sorprenden acá, me dicen que también vas a hacer una película. Cuéntame un poquito.
Una película, bueno, hasta ahora mismo, bueno, pues estoy haciendo cosas también de modelo, porque
ya.
¿Habéis visto algunas fotos mías nuevas?
Sí, ya las vi.
Sí, ¿no? Entonces, sí. Pues estoy haciendo cosas de modelo aquí en España,
ya.
Y bueno, pues el cine es algo que tengo pendiente porque me gustaría mucho. Estuve en México para hacer algo de telenovela y eso, pero al final no se pudo hacer. Y entonces pues seguirá en pie de bueno, en un futuro pues hacer algo, por supuesto.
Claro, lo tuyo es cantar, pero de hecho que como artista tienes la inquietud de poder entrar en otro tipo de géneros, en otro arte, como la actuación, el cine, el teatro, no sé si es que has realizado antes.
No, teatro no, pero cine sí he hecho aquí, por ejemplo, en una serie muy famosa que hay aquí en España.
Ya.
Que la primera cadena, Cuéntame, que por el canal internacional lo veis, uh-huh. Y entonces yo estuve trabajando con Manolo Arias,
uh-huh.
Y entonces pues estuve haciendo cosas, y allí en América también he hecho cosas, pero es una cosa que se verá pendiente y ya está.
¿Y qué tal la experiencia de actuar, de salir
a mí me encanta,
ese trabajo, ¿no?
Sí, sí. Me gusta porque el mundo del cante, uh-huh, cantar es actuar, ¿no? Y es un sentimiento, es transmitir, es meterte en un papel. Porque hay canciones que no, que la letra no me ha pasado a mí, ¿no?
Claro.
Pero tengo que hacer como un actor, meterme en el papel y pensar en la persona que lo ha pasado
mal o lo ha pasado bien en alguna cosa que no me haya pasado a mí y meterme en el papel, por supuesto.
Dime, ¿cómo eres en el tema de la sensibilidad social? Precisamente con Ana Rosa veníamos en este episodio 13 de Extremos de ir a algunas zonas de acá del Perú, por ejemplo, que son bastante bastante pobres, de la parte alta de los Andes, y donde hay niños muy pequeños que también quieren ser artistas, también quieren bailar, pero lo ven como algo muy, muy lejano. Cuéntame, ¿cómo ves tú ese asunto? ¿En las letras de tus canciones has pensado desarrollar algunos temas musicales o obras artísticas que estén relacionadas con la problemática social?
Pues mira, en este disco hay temas, por ejemplo, como el de los buenos días. Es un tema tremendo que habla, ojalá vengan los buenos días rebosantes de alegría, dando vida al corazón. Ojalá se vayan los desengaños y con los años de los años lluevan caudales de amor. Es un tema divino. Y también hay otro tema que es un poco más diferente, que habla de las personas que viven en la calle y no tienen un hogar para vivir. Es un tema más especial. Pero de los vagabundos.
Yo voy a decir
una cosa. Yo sinceramente creo que en la vida todos nos merecemos lo mismo. Pienso que ni el artista, ni el arquitecto, ni mucho menos, todo el mundo somos igual, ¿entiendes lo que te digo?
Claro.
Entonces creo que cualquier persona, aunque no tenga dinero, tiene la misma posibilidad que otra, aunque tenga mucho el otro, ¿entiendes? Pienso que todo el mundo hay que darle cosas buenas, ¿no? Y siempre, pues mira, hay canciones que sí, en mi primer disco canté una canción que se llamaba Señora Sociedad, que hablaba del mundo, de la gente que pasaba hambre, un poco de todo, ¿no?
Claro, el artista de por sí muchas veces no siendo tan directo puede transmitir a través de su arte, en este caso como cantante, a través de sus canciones, de su interpretación, un mensaje que va más allá de las cosas que podemos ver a simple vista, ¿no? Por ejemplo, en el tema que nos dice de los buenos días, no se trata de decirle directamente a la persona, mira, tienes que levantarte con buen ánimo o mira las cosas con sí, alegría,
es un
sino
tema
simplemente
que
se transmite el sentimiento.
Sí, ahora hemos estado montando el directo, el show, y me decían los músicos Melody, escucho ese tema y me alegra la vida.
Eso, ¿no?
Porque es una letra tan bonita y tiene una tona tan, la melodía del tema me refiero, tan alegre y con tanta esperanza, que esto parece un himno, totalmente, es una canción divina.
Como que vibra, ¿no?
Sí, totalmente. Y pienso, como me has dicho antes, que la gente que por lo mejor no tenga, pues, gente, medios, pienso que cuando a uno le gusta algo, aunque tenga que compartirlo porque hay que buscarse la vida, ¿no? Pero que no te sigan con esperanza, eso se lo digo a todos los oyentes que nos están escuchando. Si tienen algo que les guste mucho, aunque ahora mismo piensen que no tengan la posibilidad o no tengan gente que le pueda ayudar, pero poco a poco, con la constancia, vienen las cosas. Y le doy muchísimo ánimo para que sigan hacia adelante y que seguro que algo bueno le va a venir.
Correcto. Entonces, Melody, ha sido un placer conversar contigo. Son 25 minutos que nos hemos pasado la rosa con Melody, realmente un placer. Y hace tiempo, desde la primera vez que le he visto a Melody, siempre quise hacer una nota con ella y bueno, ya se ha dado la ocasión. Esperamos tenerte pronto en nuestro país, en el Perú, y ya
para mí,
conversar contigo en vivo.
Sinceramente, es un placer de estar hablando con ustedes, ya que tengo muchísimas ganas de ir.
Pero tú conoces,
bueno,
Perú, ¿verdad?
Conozco Perú, pero cuando fuimos a Latinoamérica, como tú sabes que son cosas que no llevo yo directamente, pues no pasamos directamente por Perú, cosa que, bueno, pues me hubiera gustado mucho, pero esta vez vamos a pasar por Perú y vamos a dar todo el cariño posible y vamos a estar ahí contigo.
Oh, con el mayor gusto.
Me vas a esperar, entonces.
Un besito muy grande, de verdad, y quiero decir a la gente que ahora mismo, pues, tenga la inquietud de si quiero escuchar el nuevo disco de Melody, ¿no? Pues que contacte con el Club de Fans, que desde aquí de España se lo mandamos. El Club de Fans, que tiene el correo electrónico, que es clubdefansmelody@hotmail.com. clubdefansmelody@hotmail.com. Que manden un email, nosotros desde España se lo mandamos y lo tienen en primicia para ya cuando vayamos
hacer un pedazo de concierto para todo Perú y disfrutarlo.
Mira, mira, y antes de irnos, precisamente has tocado un punto importantísimo, que es el plan de la difusión vía internet. Hay varios artistas, y ahora parece que tú también optas por esa opción, que utilizan en el internet para difundirse, cuando normalmente los medios tradicionales no lo hacen, ¿no?
Bueno, pero yo lo que me quiero decir, por ejemplo, sé que hay muchos problemas con el pirateo, ¿no?
Claro.
Y esas cosas. Yo contra eso estoy totalmente en contra. Porque uh-huh. pienso que si queremos la música, aunque yo sé que hay veces que pues no hay dinero, lo entiendo perfectamente, ¿eh? Pero hay que hacer un pequeño esfuerzo y ahorrando un poquito, para decir, bueno, pues me voy a comprar el disquito, el original, porque si no, nosotros no podemos seguir hacia adelante y no puedo cantar sin ti a mi lado, los buenos días, ¿entiendes lo que te quiero decir?
Claro, sí, el problema, Melody, es que a veces en algunos países pues no se encuentra el original, no hay, no lo ven.
Sí, 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 sé que hay muchas veces hay muchos problemas, pero yo como no sé mi disco, en Perú cuando vaya yo le riño a la casa discográfica. Y además es un disco muy interesante porque trae también el videoclip. Y lo que digo, que le manden el correo electrónico para quien esté interesado. Nosotros le mandamos verdadero desde aquí, desde España, firmado, que pongan su nombre y yo en persona voy a la casa de la presidenta y se lo firmo.
Oh, mire, muy bien.
Totalmente.
Perfecto. Ha sido Melody, Melodía Ruiz, con nosotros en Frecuencia Primera en el programa Extremos. Muchísimas gracias, Melody, por estar con nosotros.
Un besito muy grande y para todos los que nos escuchan, que bueno, que me recuerden y que me quieran mucho y que tengan muchas ganas de verme y que yo tengo muchísimas ganas de ir, por supuesto.
Por supuesto, acá vamos a estar esperándote, no solamente nosotros acá en Frecuencia Primera, sino el público que te recuerda. Como ya te comentó Sandro, acá hay un hueco, ¿no? Entre esa época de Melody cuando recién comienza y lo actual, que acá el peruano, el latino no ha tenido oportunidad de ver, pero sin embargo han estado preguntándose qué es lo que pasó.
Yo sé,
¿no?
que
ha sido de ti.
Sí, sí, sí.
Y ahora lo van a poder.
Yo sé que tiene mucho cariño en mí y de verdad que con todo mi corazón os deseo los mejores buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Y bueno, pues aquí con Melody, lo que haga falta.
Ok, gracias, Melody. Quédate en interno que conversamos unos momentos.
Un besito.
Quédate, no te vayas. Melody,
dime.
Y ahí.
Y sigo caminando. Ojalá venga. Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Los buenos días es la canción interpretada por Melody. Melody, aquí hemos sido los primeros en celebrar cuando llegó Melody con su canción TQM y da 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 da. Donde más salió, pues, Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
Por lo visto te emocionaste mucho con la entrevista, ¿no es cierto?
¿Por qué?
Porque durante toda la entrevista se ha escuchado tu respiración, emocionado.
¿Cómo era? No, ha sido una falla acá de los micrófonos.
Claro, sí, una falla.
Una falla, pues. ¿Qué piensas tú?
No, pero otra vez, aléjate un poco, pues, del micrófono. Toda la entrevista se escuchaba la voz de Melody, las respuestas, todo, y una respiración así atrás. Venías corriendo, estabas
agitado. Acá hay un micrófono auxiliar que alguien dejó encendido.
Sí, claro.
Debe haber sido Der.
Debe haber sido porque estás en tu rutina de ejercicios.
Bueno, eso es Extremos, episodio número 13. Estamos de vuelta. Hemos estado en Churín, hemos estado en Huacho sin pescado, cerca del Nevado de Yanahuayna. Un nevado hermoso, esa belleza del lugar. Lo vamos a poner en el podcast también para que ustedes mismos puedan apreciar cómo ese degradé maravilloso de azul del cielo, de un azul pastel, va yéndose hasta un azul pastel cristalino, hasta un azul oscuro. Realmente es indescriptible. Y ese paisaje lleno de costas tan maravillosas. No sé si escuchaste ahí, entre los cerros, en esa parte de la cordillera, se escuchaban como olas de mar, pero no eran olas de mar, eran olas de viento, gigantes, que chocaban contra los cerros, contra las montañas.
Sí, sí, lo escuché, justo cuando estábamos regresando fue que nos percatamos de ese ruido, ¿no? Y tú extrañado porque decías, pero si acá no hay mar, no hay...
Pero decías que era el río.
No, dije, capaz es el río, pero tampoco estábamos cerca de un río. Y era el viento, pues, que estaba chocando contra los cerros. Y el sonido era muy, muy similar a las olas del mar, que dan sus golpes, ¿no? Cuando a veces vemos el mar que está enfurecido, digámoslo así, las olas están altas y comienzan a chocar, pero a lo lejos, ¿no? Como si fuera un sonido lejano. Y nada, pues era el viento que estaba chocando contra los cerros.
O sea, eran olas, pues, pero olas de viento, olas de 2000,
o capaz de 3000 metros de altura. Era también tu respiración.
No, ahí sí era parte, era otro tipo de sonido. Ya comenzaste con ese tema. Bueno, tristes también, tristes, porque en pleno viaje, bueno, nos enteramos de la desaparición del podcast de Todos Vuelven. Se acabó Todos Vuelven. Esperamos que no, pero Armand Serna ha dejado un comunicado muy triste en el que dice, pues, que ya no va a seguir con el tema del podcast del Todos Vuelven, un podcast, un programa muy simpático, transmitido acá también por Frecuencia Primera, y que donde él contaba su vida, todo lo que le ocurría durante su vida, y pues se ha salido de repente con una edición de 11 minutos, sin fondo musical, sin la fanfarria y todo que siempre tenía el programa, para decir que ya no va más. Y bueno, en una voz muy, muy acongojada. Bastante, me ha impactado bastante, me da mucha tristeza. Pero más que la tristeza, saber que el problema que le ha originado eso aún no tiene solución. Me da más pena aún porque hace unos momentos, mientras estábamos con la nota de Melody, pues pude confirmar que el website de Todos Vuelven tampoco ya está en línea. Ahora, Armand Serna ha garantizado para todos los podcasters que el Earth Music Network va a continuar, pero el tema es que ya no va a estar en el programa. Definitivamente ya no va a estar el Todos Vuelven, como siempre lo estaba. También que se dedicó mucho a la Rosa. Estaba haciendo el podcast prácticamente todos los días, y él es una persona, hasta donde recuerdo, que tiene, que se levanta en horas de la madrugada a trabajar, a las 4 de la mañana, 3 de la madrugada, allá en Los Ángeles, en California, para una serie de negocios que maneja, y pues tiene un, no duerme mucho, aunque trata de hacerlo. Entonces, y encima de eso, estar con la familia y además el podcast, ¿no? Que lo cumplía con mucho, con mucha alegría, pero en forma religiosa, ¿no?
Claro, a veces el tiempo juega una mala pasada, no solamente por las cuestiones de horario, sino por las cuestiones de salud y las cuestiones personales. Es probable de que, no es probable, es un hecho, por lo que él mismo manifestó, que eso afectó a nivel personal dentro de su hogar, probablemente en su estado anímico, en fin. Y quizás es cuestión simplemente de ordenarse y de dejar algunas cosas que no son necesariamente las que lo llenan emocionalmente. A veces uno se llena de obligaciones que no satisfacen en lo personal, sino que simplemente están cumpliendo un rol inmediato para poder cumplir quizás con alguna situación económica, por ejemplo, o algo que nos vemos obligados a hacer. Pero si nos ponemos a analizar las cosas con tranquilidad, logramos parar de nuestra vida aquello que nos molesta y que realmente no es tan tan importante. Y quizás es lo que le falta un poco eso, ¿no? Si es que es tan importante para él lo del su programa en la radio y todo lo que hacía, es necesario que se siente a meditar, que dé un paso atrás, pero quizás para dar uno más largo, ¿no? Y poder ver precisamente qué es lo que tiene que dejar de hacer para poder retomar lo que realmente le gusta.
Y una cosa, hay que luchar. Hay que luchar por la felicidad. Muchas veces la adversidad de la vida nos hace olvidar que tenemos derecho a ser felices. Y si a uno le hace feliz hacer un podcast, hacer un programa de radio, no sé, la actividad que uno quiera, si esa es su felicidad, pues debe seguir con ello, porque es lo que uno quiere. Es lo que uno le pone contento, es lo que uno le llena, le da ganas de seguir en este planeta, en este mundo. A otra gente le hace feliz otras cosas, correcto, perfectamente. Hay gente que le hace feliz el sexo. Hay gente que le hace feliz hacer radio. Hay gente que le hace feliz escribir. Hay gente que le hace feliz hacer teatro. Hay gente que le hace feliz cantar. Acá hemos tenido hace un momento un ejemplo, ¿no? Hay gente que le hace feliz diferentes cosas. Pero el tema es que muchas veces no se nos permite ser felices. O sea, hay cierto conflicto en eso, en diferentes facetas de la vida, ¿no? Y ahí es donde precisamente sufrimos, ¿no? Y sufrimos mucho y le ponemos miles de rótulos, ¿no? Pero en realidad el rótulo real es que se nos impide la felicidad. Y eso es lo de fondo. Eso es lo de fondo. Por ejemplo, cuando vamos con un nuevo cliente acá en el área de servicios de Frecuencia Primera, no le preguntamos exactamente cómo desea su página web, no le preguntamos cómo desea su comercial o programa de televisión, lo que le preguntamos es qué es lo que le hace feliz. Porque eso es en realidad lo que siempre se busca.
Claro, el ser humano llega al mundo puro, llega al mundo para ser feliz. Y es la búsqueda constante, porque todo lo que hacemos en este mundo para satisfacer nuestros placeres en general están orientados a eso, a la felicidad. Como tú mismo dices, a algunos les hace feliz tener su radio, otros les hace feliz las cosas simples de la vida, ¿no? Hay quienes simplemente deciden no estudiar, por ejemplo, una carrera universitaria porque les gusta las cosas prácticas, hacer cosas con sus propias manos, en fin, y eso los hace felices. Y otros critican esa situación porque piensan que es mediocre o se menosprecia o no sigue adelante, pero si esa persona es feliz así, pues qué le importa el resto, ¿no? Lo importante es que uno encuentre su felicidad. No irse simplemente a lo inmediato, a lo más fácil, sino realmente ubicar el lugar donde te sientes cómodo, donde sientes que estás realizando tus sueños, donde te sientes realmente tú mismo, tú misma, para poder hacer las cosas. Y es cierto, la vida está llena de complicaciones que se nos presentan y que precisamente la emoción de poder llegar a disfrutar de aquello que tanto soñamos y ser felices es precisamente haber superado esos problemas. Si las cosas fueran tan fáciles, es muy probable que tampoco seríamos felices, porque pensaríamos pues que no hay emoción. En cambio, cuando logras algo que te ha costado tanto poder tenerlo, la felicidad se disfruta mucho más, es más prolongada,
y te hace más fuerte también y con más experiencia para poder conseguir otras cosas más. Eso lamentablemente muchas veces ocurre incluso dentro del mismo entorno familiar con los seres queridos, ¿no? Es lo que más duele, cuando tú deseas algo con muchas ganas, es tu sueño, y las personas que más quieres no te entienden, no entienden lo que tú estás buscando, piensan que es una tontería, lo menosprecian, y es ahí donde comienza el conflicto personal, la depresión y la tristeza, y lleva a muchas personas a abandonar sus sueños por el qué dirán, sobre todo por el qué dirán de esas personas a quienes más le importa, ¿no? Entonces, ya cuando pasa el tiempo y miras hacia atrás y ves todas las cosas que dejaste simplemente por satisfacer la felicidad de otros, más no la tuya, porque en ese momento inmediato te sentías tranquilo, te quitabas una presión de encima porque ya no te van a gritar o no te van a censurar, no te van a criticar aquellos que no quieres que lo hagan, vas a estar cómodo con todo el mundo. Pero luego te das cuenta de que has hecho felices a los demás, pero no has sido feliz tú mismo. Y es ahí cuando comienza realmente el conflicto, porque la felicidad es algo que solamente puedes encontrar con tus propias manos, con tus propios medios. Los demás simplemente están ahí a tu alrededor como oportunidades que se presentan para que las tomes. Pero el único que puede lograr la felicidad es uno mismo.
Vamos a regresar en extremos. Pero antes... Todos vuelven, tiene que volver. Bueno, Arman Sarno dice que va a seguir grabando con su grabadora portátil. En fin.
En a ver, fin. Sandro, respira.
Yo creo que
profundo.
Quiere que... ¿Ah?
Respira profundo.
Creo que quiere que hablemos de él, pero en fin. En fin, ya no digo más. No digo más y que sea lo que Dios quiera. Millennium. Robbie Williams. Milenio, en Frecuencia Primera y en Extremo.
Since the day that we were born, got some slowdowns, 'cause we're low down. Run around in circles, live a life of solitude, till we find ourselves a partner, someone to relate to. Then we'll slow down before we fall. We got stars directing our fate, and we're praying it's not too late, 'cause we know we're falling from grace, millennium. Live for liposuction, detox for your brands, overdose of Christmas, give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, 'cause we know we're gonna fade away. We got stars directing our fate, and we're praying it's not too late, 'cause we know.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva.
Come, we always come too late. I have to think that we will.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Y tenemos los estrenos en esta semana en lo que es cine. Precisamente fuimos a ver El Diario de los Muertos, del director George A. Romero. Esta película es otra más de las películas que se hablan sobre los muertos vivientes, pero en este caso es especial porque el director de dicho film, George A. Romero, es el que inició toda esta moda de las películas de los muertos vivientes, y después de mucho tiempo vuelve a hacer una película de este tema. Y sí, se nota la diferencia, se nota la particularidad, la puedes ver y no sentir que es una película más, sino que es la película. Así que la recomendamos, El Diario de los Muertos. Otro estreno de esta semana son Reyes de la Calle. La cinta está siendo dirigida por David Ayori y cuenta la historia de Tom Ludlow, que es interpretado por Keanu Reeves, un veterano de la policía de Los Ángeles que pasa por un momento muy triste, pues ha perdido a su esposa y se ha vuelto alcohólico prácticamente, pero al mismo tiempo que esto ocurre, lo implican en la ejecución de un compañero, de otro policía, lo cual es falso, y va a tratar de probar su inocencia, y dándose cuenta también de que no puede confiar en nadie. Es una película de bastante acción. También tenemos Blackjack, o 21, como se le conoce también en otros sitios, en los casinos. Es una película de acción y aventura, precisamente. Dicen que inspirada en una historia real sobre un grupo de jóvenes de mentes muy, muy brillantes en los Estados Unidos que ganaron muchos, muchos millones de dólares a Las Vegas usando sus habilidades. Y en teatro, ahora sí tenemos acá lo bueno. Primero hay en esos momentos en cartelera estrenándose. Bueno. Sí, claro, ¿por qué no? Estrenándose dos obras de Alejandro Casona. La primera es La Sirena Varada, que ya la mencionamos la semana pasada. Les recordamos que va los sábados y domingos hasta el 15 de junio, a las 19:30, en el Centro Cultural Ricardo Palma, en Miraflores, la Avenida Larco 770. La entrada general está a 15 nuevos soles y los estudiantes jubilados y niños pagan 10 nuevos soles. Las entradas están a la venta en la boletería del mismo Centro Cultural Ricardo Palma. Y la otra obra, como les menciono, de Alejandro Casona, Los Árboles Mueren de Pie, se estrena este 6 de junio y va hasta el 20 de julio, los viernes, sábados y domingos a las 20 horas en el Teatro Mocha Graña, Sáenz Peña 107 Barranco. La entrada general está a 20 soles y la de estudiantes a 15 soles. Y los próximos estrenos que se vienen están un poco relacionados con lo que son los niños y lo que es la familia en general. Una comedia para toda la familia, al menos es lo que nos dicen, con el estreno de la obra El Niño que Cayó Dentro de un Libro. El Niño que Cayó Dentro de un Libro es una historia muy ingeniosa, una comedia de aventuras para toda la familia, escrita por Alan Ayckbourn, uno de los dramaturgos más populares y representativos de Inglaterra. La historia nos cuenta sobre el detective Rocco, un personaje que ha sido capturado por sus enemigos y está a punto de ser por fin derrotado. Y es ahí cuando Matías, el niño que está leyendo el libro, lo cierra porque ya tiene que irse a dormir. Pero también es aquí cuando comienza toda la aventura. Vamos a tener que ir a verla para poder descubrir qué es lo que sucede con Rocco y qué es lo que sucede con Matías, porque al parecer el niño cae precisamente dentro del libro. La obra se presentará en el Teatro de la Biblioteca Nacional del Perú, en la calle de la Poesía 160 San Borja. El estreno es para el 5 de julio. Es un próximo estreno y va a ir los sábados y domingos hasta el 14 de septiembre. Y el siguiente estreno esperado por mucho tiempo es Chespirito en 11 y 12, con la actuación especial de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa. La obra se va a presentar el 8 y 9 de julio a las 20 horas en el auditorio del Colegio San Agustín. Nos cuenta.
¿Acá en el Perú?
Acá en el Perú, pero, así perdón,
¿es Edwin Sierra? No,
no, no, no, no, no, no, no, es Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa, claro. O
sea, estamos hablando del que hizo El Chavo del Ocho.
Así es, y Florinda Mesa, quien hizo Doña Florinda junto a otros actores mexicanos, vienen a presentar la obra Chespirito en 11 y 12, que nos recrea la historia de Eloy Madrazo, interpretado por el mismo Roberto Gómez Bolaños, como un humilde conductor de camiones a quien le aparece la posibilidad de vender sus órganos. Al margen de esto, ante su disgusto, ante su molestia, cuando tiene que decir una mala palabra, lo que hace es utilizar los números 11 y 12. Así que parece que está muy, pero muy divertida, como nos tiene acostumbrado Chespirito en sus clásicas comedias que hemos visto en la televisión. Como repito, la obra va a ir el 8 y 9 de julio, a pesar que en otras notas de prensa se decía que iban a haber 20 presentaciones. Vamos a confirmar hasta el momento, el 8 y 9 de julio son las fechas confirmadas para su presentación. Y las entradas, eso sí, van desde los 62 soles hasta los 357 soles, para quienes quieren verlo lo más cerca posible. Hay diferentes precios, desde 124 soles, 115 soles, 83 soles, pero digamos, la más baja 62 soles y la más alta 357 soles.
¿No lo van a dar
soles
por televisión?
No creo, además el asunto puedes decirlo a ver en vivo y en directo, ¿no? Así que vayan juntando su plata, rompan el chanchito y vamos a ver a Chespirito en 11 y 12. Y esos pero, han sido los estrenos.
No, hay más, pero yo antes de eso te... Él también va a ser del Chavo, ya no hace, se ha retirado, ¿verdad?
No, esta es otra obra, no es el Chavo del Ocho ni el Chapulín Colorado, es otra obra escrita por el mismo Roberto Gómez Bolaños, escrita, dirigida y también actúa dentro de la obra, como hace con sus otras producciones. Y bueno, hasta hace un tiempo se mencionaba que dentro del elenco iban a estar también Rubén Aguirre y Edgar Vivar, pero bueno, parece que no van a poder venir, porque solamente se les menciona a ellos dos como del elenco del Chavo del Ocho, pero sí están otros actores mexicanos que conforman toda la historia. Pero lo cierto, lo seguro hasta el momento es que las presentaciones van a ser el 8 y 9 de julio, y espero poder ir a ver.
Muy bien. ¿Y tú sabes dónde se origina el nombre de Chespirito?
Shakespeare.
Ah, ¿sí sabías?
Claro, pues.
Yo tengo aquí una nota de prensa que nos ha llegado. Mike del Ferro. Del Fierro, me habían puesto. Es del Ferro. Es un extraordinario pianista holandés que se está presentando acá en el Perú. Dice, es una nota de prensa de la presentación del extraordinario pianista francés, quien tocará este jueves 12 y viernes 13 en Lima, junto a Manongo Mujica en batería y a Joscha Oetz en bajo. Ese es lo que nos informan. Y acá tenemos el pianista, compositor y arreglista holandés. Posee un don especial, no solo como instrumentista, sino como innovador. Considerado como uno de los mejores pianistas del momento, es conocido por llevar hermosas arias de la lírica italiana al lenguaje del jazz. Además, ha realizado interesantes fusiones con músicos de casi todas las etnias. ¿Y quién organiza esto? Cernícalo, cernícalo.com, Cernícalo Producciones. Y acá la web de este artista, mikedelferro.com, y una serie de videos donde lo puedan ver. Y las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro. Y se acabó esta parte de extremo. Vamos a regresar ya casi con lo último en el programa. Esto es Frecuencia Primera. Enya con ustedes, junto a Deep Forest, Sweet Lullaby.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Sweet Lullaby era Enya con Deep Forest. Esa canción me hace recordar mucho al relax increíble que se tiene en Churín. Recomiendo, y no nos han pagado por ese comercial. Ah, no, nos hicieron un pequeño descuento, pero ya no nos deberían de cobrar. El Hostal Internacional en Churín, maravilloso, maravilloso, con algunos descuidos como dejar a criaturas que chillen, muy desagradable, pero... El último día, qué relax, por Dios. Esto, no hay nada más más comparable que estar echado en ese lugar paradisíaco. Con el ruidito ese de, ese es un ruido no molesto, es un ruido agradable, lejano del río y una música instrumental agradable. Oh, un placer tremendo eso. Y la comida, oh, hay unas fotos, ¿no? De Ana Rosa antes y después. Con una milanesa de pollo, que es un pollo apaladito, bien rico. Pues que tenía, pues creo que... ¿Cuánto del tamaño de dos manos, ¿no?
Era una fuente. Una fuente con arroz, papas, ensalada, una palta entera. Tomate, pepinos, todo. Y la suprema, ¿no? Suprema, ¿no? Milanesa, que cubría toda la fuente. Pero no una fuente, una fuentecita personal, ¿eh? Una fuente, ese tipo de fuentes para ensalada familiar, ¿sí? Y ese era un plato.
Y además venía con palta, ensalada, eso, papas palta, fritas, ¿no? Arroz.
Cuando levanté la palta, era entera, o sea, estaba tajadita, ¿no? Pero me refiero a que era toda una palta que, no sé cómo nos ha podido entrar tanto en el estómago.
Y las pachamancas, hay un lugar en las pachamancas, el Edén, muy buen sitio el señor, aunque ya, es lo que no me gusta de Churín, no sé qué pasa con esta gente, se descuida, ya acá digamos, no hay, se acabó.
Lo que pasa es que lo que ocurre es que es un pueblo pequeño al que generalmente va una buena cantidad de gente en las épocas así, feriados largos, esas épocas festivas, y luego baja. Sin embargo, parece que ahora está yendo más gente, más público a hacerse los baños termales y todo eso más que antes, y el pueblo en sí no está como muy acostumbrado a eso, muy preparado, que de pronto les es sorpresivo que llegue más gente en épocas que no son festivas, y se les acaba, parece, la comida, o preparan poco. En este caso, en el Edén, me parece también que es por lo que estaban arreglando la carretera y hay restricción de horarios, y se juntó con ello, ¿no? Con el hecho de que a pesar de eso, fue gente, porque te acuerdas que estábamos, claro, ahí, llegó más familias, o sea, no se lo esperaban definitivamente, y no habían hecho suficiente, nosotros alcanzamos a comprar lo último que quedó, ¿no? Y bueno, siempre eso baja un poco la calidad, aunque yo lo sentí realmente igual. Lo que pasa es que como a ti te faltó un tamal, te pusiste el picón.
Y una crítica, ¿qué es eso de los baños de la meseta? Poner, que por favor, que son cucufatos que tienen esa gente, están metidos en el Opus Dei, de poner, no, que las posas familiares tienen que entrar a partir de 4 personas para un poco más, van a decir que si tienen una pareja, que pongan ahí, que exhiban su certificado de matrimonio, por favor, pues señores, ¿dónde estamos?
No, pero igual, o sea, la gente entraba,
les robaron, tuvieron un robo muy cruel en un lugar tan agradable. La meseta es un complejo de baños termales naturales, y bueno, y habían hecho un esfuerzo de poner unos pequeños parlantitos, pues para poner música instrumental como de Paul Muriat, una cosa así agradable de Kenny G, cosas así bonitas para relajarte, y ahí, y les han robado sus parlantes, estos desgraciados.
Parlantes y los relojes.
Y los relojes de pared para poder ver a cuánto rato te bañas. Por favor, tremendamente desagradable la gente que hace esas cosas, y lo han hecho en la noche, ¿no? Y bueno.
Bueno, eso lamentablemente ocurre en todas partes. Lo triste es que está ocurriendo ahí también, que precisamente se caracterizan esos pueblos por ser lugares más tranquilos y donde la gente es más sana en todo sentido, ¿no? porque precisamente tienen de todo ahí, la naturaleza les proporciona de todo, entonces están satisfechos con lo que tienen. Pero quizás la constante visita de la gente de otros lugares esté provocando esos cambios en los cuales ellos no están preparados. Por ejemplo, esos robos, ¿no? Que no sé, presiento que antes no era... O sea, si les han robado es porque no se imaginaban que alguien iba a entrar a robarse los parlantes y los relojes. Y la parte del servicio, de la comida, en fin. Pero de todas maneras, o sea, si quieres ir a Churín a relajarte, es un buen sitio, y a comer bien también, porque vas a pedir un plato y te sirven. Bueno, ese ejemplo de la Suprema es solo un ejemplo, porque el otro día cuando pedí chicharrón de trucha, ¿verdad? ¿Sí? Ya no era una fuente, era un plato redondo, grande, pero de alto, ni se imaginan. Yo vi parecer un cerro de lejos y cuando llegó a mi mesa no lo podía creer.
Bueno, y ahora me arrepiento no haber pedido, ¿no?
Ahora estaba riquísimo con las yucas, la ensalada. Uf, ya. O sea, si quieren, si están flacos, si quieren engordar, vayan. Y si no, prepárense, guarden
la crema volteada, el estómago, ¿no?
La leche vinagre. La leche vinagre, la leche asada, lo que pasa es que ahí la leche es pura de vaca, no es como acá que preparan la leche vinagre con la leche de bolsa que han comprado en el supermercado. No, ahí ves cómo llega la gente con sus botellitas, sus bidones de leche recién ordeñada de la vaca, y con esa leche...
Sus porongos.
Claro, y con esa leche preparan la leche vinagre, la leche asada, los postres que van con leche, ¿no? Entonces sientes la lechecita pura, los quesos, la mantequilla es puro, pues es todo. Y definitivamente esa Suprema está hecho con un pollo inmenso, que no es como el pollo que llega acá a Lima inflado. Claro, porque acá tú compras el pollo grande y cuando lo cocinas se redujo, ¿no? No, pero ese pollo era inmenso, así frito y todo, como habrá sido crudo. Habrá sido del tamaño de una mascota, de un perrito.
Bueno, y a los amigos del hostal Amazonas, por favor, un poco más de cuidado con el turismo. Un poco más de buen trato, ¿no? Nunca está de más. Por afuera se ve muy bonito. Flores. Por afuera flores, pues, pero por dentro las habitaciones son muy pequeñas y dejan que desear, sinceramente. Por eso tuvimos que irnos nuevamente al Hostal Internacional, que bueno, tiene sus añitos, tiene del año 81. Recuerdo cuando lo construyeron, y es el único hotel que tiene cimientos bien profundos y fuertes en roca sólida.
Claro, lo bueno del Internacional, a diferencia, por ejemplo, del Amazonas, la gente que va por primera vez a Churín puede pensar, uff, pero si acá hay un hotel súper moderno en comparación con el Internacional. Lo que ocurre es que cuando uno viaja a provincias, al menos es mi opinión personal, es mi gusto, precisamente va para alejarse de la ciudad, de lo cotidiano, ¿no? No quiere decir tampoco que porque tampoco voy al extremo, y a mí no me gusta
extremos.
Acampar. No me gusta, por ejemplo, acampar, yo necesito de todas maneras estar en una habitación con ducha, ¿no? Pero me refiero a que tiene la característica de que sin ser muy lujoso, tienes toda la atención que requieras, ¿no? Y se siente tranquilo, se siente un ambiente agradable, la gente que atiende se les nota muy buenas personas, muy honestas, sobre todo eso, sientes confianza, sientes que puedes irte a dejar tus cosas y que no va a pasar nada, que ahí te las van a cuidar, y la tranquilidad de llegar, como si fuera un tuyo, ¿no? Como si fuera una casa. En cambio, en el otro sitio, muy moderno todo, pero más fría, la atención más lejana, una atención mucho más sobria, y a veces
no, y
como...
te tiran la llave, ¿no? Claro, anda, no, mira, o sea, si quieres. No y todavía importa. Me dan una llave, bueno, con un número, bueno, mejor no digo. Ya.
Como que no les importa, ¿no? Entonces, simplemente porque se ve, uy, por fuera muy bonito, muy, muy lujoso, y todo lo demás, y es más caro encima, pero uno va pues para sentirse relajado y tranquilo, ¿no? Entonces, con que estés en un lugar cómodo y que te sientas bien es suficiente, y sí, me parece que el lugar donde hemos estado es el lugar ideal, ¿no?
Cuando uno y unas camas de camas orgiásticas, de tres plazas y media, de tres plazas y media, bueno, así
y esas
como
las camas son especiales para ti.
Así es, de tres plazas y media, o sea, ahí entran pues tres personas y un bebé.
Que la película.
Sí, prácticamente, ¿no? O sea, están exactamente, y hay una cama aparte también, ¿no? Para el que empuja, ¿no? Vamos a regresar en extremos con lo último. ¡Ah! hay que darle látigo, sí. No podemos irnos antes de darle un poquito de látigo. ¿Qué es eso, pues? Carambas. Jaime Bailey ya me tiene reventado ese hombre.
Y ahora
no por sus preferencias homosexuales o bisexuales, sino que dale y dale la mula al trigo de apoyarla a la tal Angie Gibaja. Dale con eso, dale con apoyar a esa mujer que no tiene méritos, por Dios, no tiene méritos. Es una mujer que lo único que hace es producto del beneficio que le dan en los medios de sacarla una y otra y otra y otra vez. Lo único que hace es destruir lo bueno que queda en la juventud con su criterio y con sus errores. Errores que son amplificados por los medios. La gratifican, la benefician, la felicitan. Si está ahí purgando una condena es precisamente por lo que hizo. Ahora, el hecho de que digan que el hecho que el Poder Judicial haya bajado el monto, sabes que hay una reparación civil que pidió de 100,000 soles esta muchacha, la agredida Vanessa Latorre, y al final solamente le han dado 3,000 soles, mejor dicho, le han asignado que le dé 3,000 soles, no le ha dado nada, por supuesto. Y esta, ¿por qué? Por una apelación que ha hecho esta tal Angie Gibaja, y con estos medios amarillos de porquería, como siempre, dando el coro del chicheñor y apoyándola, ¿no? O sea, realmente repugnante esto, porque nos hace sentir como que no hay justicia. No hay justicia en este país, que necesita justicia. La gente, estos abortos creativos, como siempre digo, que nacen en los medios y que surgen ahí, que son mantenidos por los medios, que son pues falsos paradigmas, pues son gente que no se el Poder Judicial no puede ampararlos, no puede permitirles, dándoles la razón prácticamente. Ahora, ese decir que es por como un regalo de su cumpleaños, por favor. ¿Y quién le dio un regalo por su cumpleaños a esta chica? Sabiendo que estaba desfigurado su rostro. O sea, un poco hay que sopesar las cosas. Hay que ver un poquito eso. Y eso es un poco lo que a mí me indigna. ¿Acaso el señor Bailey, así como entrevistó a la madre de la tal Angie Gibaja, no entrevistó también a la madre de la señorita Latorre? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no fue un poco más equitativo? Bailey tiene muchas cosas acertadas, pero también muchas estupideces. Muchas cosas donde se le van los testículos, capaz ese hombre, ¿no? Se le sale el morbo, y por eso es precisamente que hace ese tipo de cosas que van mucho, mucho, mucho lejos, muy lejos de lo que realmente es el razonamiento correcto de un periodista. Nos vamos, en breve regresamos. Esto es Ricardo Arjona. Dice simplemente quiero. Y quiero que escuches hasta el final Extremos, en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Episodio 13.
Quiero cometer el error más grande del mundo y navegar en kayak de Miami a La Habana. Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo y despertar en Tulum persiguiendo una estrella. Quiero decirle a Jesús que si está, que aparezca, y que me corten la luz pa' prender una vela y soñar. Quiero regalarle una flor al amor de mi herida. Empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre. Quiero apedrear el zaguán de las causas perdidas y ver salir a papá convenciendo a mi madre. Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos. Quiero perder el valor que gané por miedoso. Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa y levantarle la falda a la gorda del barrio. Quiero vivir sin un guión ni la misma receta. Querer
mientras siga queriendo. Inútil creer que querer es lograr olvidarte. Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida. Para olvidarme de ti para toda la vida. Quiero silbarle ripi a la luz de la luna. Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro. Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa. Y levantarle la falda a la gorda del barrio. Quiero vivir sin un guión ni la misma receta. Quiero inventarle otra letra. Quiero olvidarme de ti. Quiero saber que es por mí. Quiero jugar a la alquimia y buscar en el Tíbet alguna respuesta. Quiero jugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte. Perderme en la antropología, dedicar mi vida a la filantropía, con tal de olvidarte, con tal de borrarte.
Ya primera, la señal de la nueva era.
Esto es Extremos en Frecuencia Primera. Y tenemos acá una noticia que está llegando de último momento. Nuevamente, otra vez, por segunda vez en el mismo día, vuelve el presidente de Bolivia a hablar cosas incorrectas sobre nuestro presidente Alan García. Y hay más de lo que ustedes piensan. Y por eso es que un poco hemos decidido decirlo de una vez acá en el episodio 13. No hay que ser muy observador para darse cuenta que el presidente Alan García tiene algunos kilitos de más, pero definitivamente el jefe de Estado, al jefe de Estado Alan García no le hizo ninguna gracia saber que su homólogo boliviano Evo Morales se refirió a su poco disimulado sobrepeso. Medio en broma, medio en serio, el presidente boliviano no solo se refirió al volumen presidencial, sino que además cuestionó el cambio de la ideología política del mandatario peruano con relación a su primer gobierno. Ahora lo veo muy gordo y poco antiimperialista. Es mi preocupación sobre el compañero Alan García, sostuvo en una conferencia de prensa. En ese sentido, recordó que en 1989, durante el primer gobierno de García, visitó el Perú y asistió a una conferencia ofrecida por este, quien entonces era un orador de primera, antiimperialista, y además estaba muy flaco. Finalmente, Morales se quejó de que García critique constantemente a los gobiernos de Cuba y Venezuela, dos de los mayores aliados en la región con respecto a Bolivia. De aquí viene precisamente el tema. Se militariza la frontera de Perú con Bolivia. Esa es una noticia reciente. Dice, el gobierno de Evo Morales no se quedó en insultos y pasó a hechos mayores, con la militarización de la frontera con Perú en la zona de Desaguadero, que amaneció resguardada por soldados bolivianos cuya finalidad era reprimir la compra y venta de combustibles y otros productos, en un intento por evitar el cumplimiento de los estatutos autonómicos impuestos por algunos departamentos bolivianos. El gobierno de La Paz dispuso esta medida para detener el paso de los balones de gas boliviano a territorio peruano, amenazando con que quienes lo hagan serán penados con cárcel. Según información a la que se accedió, fueron los propios pobladores de la frontera boliviana quienes atacaron a sus militares y despejaron la zona. Los soldados optaron por replegarse a los cerros a la espera de nuevas órdenes. Fuentes consultadas afirmaron que el alcalde de Desaguadero, Bolivia, se habría escapado y ocultado en la catedral porque los soldados querían capturarlo por apoyar a la población. Es realmente impactante y acá hay más. El canciller José Antonio García Belaunde se mostró hoy en Lima confiado en que Ecuador y Bolivia levantarán las observaciones al pedido peruano de flexibilizar la decisión 486 de la comunidad andina referida al régimen común de propiedad industrial. Pues bien, esta información última que estamos recibiendo de la frontera de Bolivia con Perú es realmente preocupante. Se está militarizando la zona de frontera, precisamente de Puno con Bolivia, una zona con bastante tráfico de contrabando, inclusive, y también de combustible para las zonas de Cusco y Puno. Y bueno, ahora lo están militarizando. Vamos a ver cómo responde eso. Inclusive, sabes que hace poco esa zona también es muy caliente, pues por esa influencia que tiene con Bolivia, que se quería hablar de que Puno se iba a convertir en un estado autónomo o un país independiente del Perú.
Bueno, es que en realidad también hay mucha culpa por parte de nosotros, los peruanos en general, lo digo, por el descuido que hay hacia esas zonas que siempre están olvidadas, que siempre están en que ni siquiera saben a veces quién es su presidente y no llega la ayuda, no llega ninguna noticia real sobre lo que está sucediendo en su país. Y están confundidos y sumidos en la ignorancia. De eso se aprovechan precisamente los que quieren generar el conflicto y apoderarse de lo que no les corresponde en muchos casos. Y de crear precisamente esa disconformidad para poder con eso lograr sus fines políticos en este caso, ¿no? Es necesario que también por parte de acá del gobierno central haya una mayor preocupación y mayor acción por proteger precisamente esas zonas en general, no solo por este hecho, sino porque es su deber proteger las zonas más olvidadas del país, en las cuales la gente comienza a perder la fe y la confianza, y hay constantes levantamientos de los pobladores en Puno. Yo me imagino cómo habrá sido eso, cómo habrá ocurrido si allá en Bolivia, si acá en Puno nada más cuando ha ocurrido alguna situación que los pobladores no están de acuerdo, se levantan y no hay quien los pare. Son terribles, son tremendos, precisamente por eso, porque están prácticamente a su suerte. Eso ya se podía ver venir en cualquier momento, y es necesario que se tomen acciones. Ahora también esa constante búsqueda, ¿no?, de pleito, de referirse con insultos, con sarcasmo.
A la gorditud
que también te afecta, por supuesto.
pero Evo Morales es también un cerdo, ¿no? Tiene una panza prominente, ¿no?
El asunto no va por ese lado, ¿no?
Se da de futbolista.
El asunto va por el fin político. Pues,
¿tú has visto la panza que tiene Hugo Chávez? Claro, prominente, ese horizontal,
afán de,
¿no?,
de meterse en cuestiones personales porque no tienen mayores argumentos, cuando el fin realmente va por el lado político, ¿no? De lo que ellos piensan y lo que creen que debe pensar todo el mundo, ¿no? Y van por ese lado a lanzarse insultos muy, muy sarcásticos, muy subliminales, haciéndose los graciosos, en fin, como decía, ¿no? El medio en broma, el medio en serio, ¿no? Y qué es lo que hace el otro día, militariza la frontera. Bueno, una pena por ese lado, una preocupación también por la nuestra, porque ya es demasiado conflicto el que está habiendo constantemente alrededor. Y lo que digo es eso, ¿no? Que hay que preocuparse también por esas zonas que están solas, están, como te repito, un reportaje que se vio no hace mucho, los pobladores de ahí ni siquiera sabían decir quién era el presidente, pues entonces imagínate qué se puede esperar luego.
Así es, y se acabó el episodio 13 de Extremos, lo empezamos en Churín y lo acabamos acá en Lima. Nos reencontramos la próxima semana, Dios mediante, vía Frecuencia Primera RTVN. Gracias por su sintonía. Gracias a Melody, que ha estado con nosotros en este episodio. Gracias también a quienes nos dieron las facilidades en Churín por la cobertura correspondiente. Gracias a ustedes por siempre seguir el programa. Este domingo, el programa Extremos, en su horario de siempre, de domingo para lunes, de 00 a 01 horas. Gracias por esperarnos, y también en el podcast, en el Earth Music Network, earthmusicnetwork.com/extremos. Gracias. Es entonces. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Seguroselite.com, en Miami, su mejor alternativa en seguridad para usted y su familia. Conducción: Ana Rosa Liendo, Sandro Parodi. Productor y director general: Sandro Parodi Serna. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTBN, Lima 2008, derechos reservados. Escriba a extremos, fp@frecuenciaprimera.org. Teléfono 24 horas, +511 999380366.